Juan Manuel González Embellín, director del Museo de Arte Sacro de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes.
Una vez más en este tiempo de colaboración en este programa, es una visita que hacemos de vez en cuando. ¿Cómo ha comenzado el 2022 el museo? ¿De la misma manera que cerraba el 2021, con la misma dificultad? ¿Hablo de la pandemia?
Bueno, evidentemente seguimos con la pandemia y a pesar de lo que poco a poco vamos ganándole, pues seguimos todos con esa reserva y con ese, digamos, miedo a hacer ciertas cosas. Pero lo cierto es que sí se está notando que cada vez la gente se anima más, nos animamos más a salir, a ir a los sitios, a ver cosas, a disfrutar de las cosas. Entonces sí que estamos notando, ya lo estábamos notando a finales del 2021, y sí que estamos notando un progresivo incremento de las visitas, de las actividades, etcétera. Entonces, bueno, pues digamos que hemos empezado sin prisa, pero también sin pausa. O sea, que creo que poco a poco vamos engordando.
Y con ganas y con mucha ilusión y la esperanza de que todo esto finalice y dé paso a una nueva situación mucho más amable para todos y para todas. Cuando hablamos de propuestas, y esta lo es también, cultural, social, nos da fuerzas, ¿no? Nos da energías para seguir adelante, nos da impulso.
Sí, yo creo que es un poco bola de nieve. Es decir, si estás sentado en el sillón en tu casa, pues parece que todo te paraliza un poco más, pero en el momento en que ya rompes esa inercia, esa paralización, pues bueno, hacer una cosa te incita, te anima a hacer una segunda y una tercera y sucesivamente. Y bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que la gente se está, digamos, echando a la calle en el buen sentido, y bueno, y que las cosas se van animando. Yo creo que ese peso, yo diría que psicológico, que nos ha supuesto, porque claro, todos hablamos de los que ocupan camas en la UCI, de los que lamentablemente fallecen, pero además de lo puramente físico, bueno, pues esta pandemia nos va a traer muchas consecuencias para mucha gente de carácter psicológico. Incluso los que, por decirlo de una forma muy coloquial, los que no estamos tocados, y no sé si incluirme o no incluirme en ese grupo, pues también hay momentos en los que notas ese agotamiento, ese cansancio, esa necesidad de... Entonces, yo creo que la gente vaya a un museo o a pasear por el parque Casilda Iturrizar, yo creo que es bueno por eso, porque por fin nuestra cabeza se normaliza, porque todo esto que nos han contado ya 17 veces de volvemos a la nueva normalidad, que me parece un eufemismo un poco tonto, la normalidad es normalidad y punto, pero bueno, parece que todo esto empieza a ser realidad.
Centramos en el Museo de Arte Sacro,
es,
con actividades habituales. Las actividades habituales son las visitas guiadas, ajá, por ejemplo.
Sí, sí, uh-huh. Es decir, uh-huh, aparte de, evidentemente, abrir al público en el horario uh-huh estándar, uh-huh, pues sí, tenemos visitas guiadas a la colección del museo y también visitas guiadas al casco viejo, viendo fundamentalmente el patrimonio religioso, pero también el no religioso y también el urbanístico, etcétera. Y también tenemos una visita a las iglesias de San Antonio, a la catedral, más específica, más centrada en esa forma de patrimonio. Entonces, bueno, además de eso tenemos la sala de escape, que sigue funcionando, y la verdad es que después del parón un poco guadiana, un poco intermitente que ha supuesto la pandemia para la sala de escape, porque ha habido temporadas en las que, bueno, la situación se ha liberalizado ligeramente desde el punto de vista, digamos, administrativo y de restricciones, y entonces, bueno, pues ha subido un poquito el uso del juego de escape, pero luego ha habido otros momentos más limitaditos. Ahora parece que otra vez vuelve a coger carrerilla y parece que se vuelve a recuperar.
Y va pasando el tiempo y va ya para...
Se inauguró en mayo de 2018.
Son tres entonces.
O sea que entramos casi llegamos al cuarto. Entonces, bueno, pues de hecho ya nos estamos planteando el que, pues quizás dentro de un año o así, habrá que pegarle un meneo, porque al final mucha de la gente que es habitual de las salas de escape ya ha jugado a nuestra sala de escape. Entonces, claro, hay que ofertar una nueva sala, una nueva actividad, una nueva diversión y nuevos misterios para que la gente se anime.
En su momento, cuando llegó al Museo de Arte Sacro, comentaste, Juan Manuel, que fue una iniciativa para el museo atrevida, porque no había habido algo parecido en el museo.
Efectivamente, no hay museos con sala, hay muy pocos museos con sala de escape. Ahora empieza a haber alguno más, y de hecho en Bilbao, hace pues yo creo que un par de meses escasos, el Itsas Museum, el Museo de la Ría, que le llamábamos antes, ha abierto su propia sala de escape también, o sea que es la segunda sala de escape en Bilbao en un museo. Pero la singularidad, y yo diría también que el atrevimiento, entre comillas, que tiene la nuestra, que es diferente de todas las demás. Y bueno, pues yo cuando hablamos de esto siempre digo lo mismo, voy a decir una bilbainada, creo que es la única en el mundo que tiene esta singularidad, es que para jugar a nuestra sala de escape hay que jugar en el museo. Es decir, normalmente una sala de escape, aunque esté en un museo, es una habitación cerrada, un espacio cerrado en el que tú juegas y ahí haces lo que tengas que hacer, resuelves unos enigmas, pasas unas pruebas, etcétera, pero dentro de un espacio cerrado. En nuestro caso, se juega en espacios cerrados, en varios, pero también en el museo. Entonces, tienes que moverte por la colección, porque de hecho las respuestas, algunas de los enigmas que te plantea nuestra sala de escape, están en las obras de arte, en la colección.
Además de estas actividades habituales que hemos comentado, las visitas guiadas y el horario abierto para el público, también seguís con los talleres educativos.
Sí, efectivamente, son talleres destinados a los centros escolares. En algunos casos hacemos también talleres dedicados a las familias o a grupos que no vienen como un centro escolar, sino, bueno, incluso tengo que decir que a veces hemos hecho talleres para celebraciones de cumpleaños de niños y niñas, que es algo que también parece un poco chocante para un museo, pero bueno, pues es una forma de que los niños y las niñas visiten el museo, jueguen con el museo y luego además disfruten de su merendola. Evidentemente nosotros lo que no podemos es simplemente decir, bueno, ahí tenéis una habitación, podéis hacer... No, o sea, si vienen a celebrar el cumpleaños al museo, digamos que tienen que pagar el peaje de ver el museo. Y entonces, ¿cómo hacemos que vean el museo? Pues haciéndoles un taller. Pero bueno, de momento eso no deja de ser un poco lo anecdótico, y normalmente los que utilizan los talleres son los grupos escolares, que sí hemos notado en los últimos meses un incremento de peticiones.
Como propuestas para fechas inmediatas, nos fijamos en una propuesta que llega normalmente por el mes de marzo, en la que participa el Museo de Arte Sacro.
Sí, nosotros formamos parte de un club de museos, que son los museos de la Costa Vasca, la red de museos de la Costa Vasca, que somos un grupo de museos pues enclavados, evidentemente, como nuestro propio nombre indica, en la costa, en municipios costeros. Uh-huh. Y porque Bilbao, aunque estemos a 12 kilómetros del mar, no deja de ser costa. Bilbao es una ciudad portuaria, siempre lo ha sido. Y entonces, durante el mes de marzo se hacen una serie de actividades conjuntas, y luego además cada museo hace sus propias actividades, que son actividades que bueno, pues que lo que se busca es que estén relacionadas con el mar, que de alguna manera nos vinculen al mar o muestren nuestra vinculación al mar. Entonces, se celebra durante el mes de marzo, todo el mes de marzo. Lo que pasa es que, bueno, luego cada museo tiene unas fechas o tiene otras fechas en función de sus posibilidades, de su disponibilidad, etcétera. Y nosotros la verdad es que tenemos todos los días del mes de marzo alguna cosa, y hemos programado tres actividades. Lógicamente, si digo todos los días y son tres actividades, se van repitiendo esas actividades, que son una visita guiada a una parte de la colección del museo, una visita guiada que hemos titulado Contra viento y marea, y que habla de los objetos que tenemos en el museo que han llegado a través del mar. Por eso lo de contraviento y marea, porque algunos las han pasado moradas para llegar hasta aquí. Entonces, bueno, pues lo que mostramos es una serie de piezas llegadas. Quizás lo primero que le venga a la gente a la cabeza es América, todos los indianos, los emigrantes a América. Pues evidentemente sí, pero también tenemos cosas de Filipinas, también tenemos cosas inglesas, también tenemos cosas alemanas, belgas, holandesas, indias, chinas. Hoy todo es made in China. Bueno, pues tenemos cosas made in China desde el siglo XVIII, incluso alguna anterior que, bueno, que quizás no es made in China, pero casi seguro que la hicieron chinos. Entonces, chinos que estaban trabajando en la India o trabajando en las Filipinas. Entonces, lo que queremos contar a la gente es qué cosas tenemos llegadas por mar y cómo han llegado. ¿Cuál ha sido el proceso, el trayecto? Porque hay que pensar que una cosa que a nosotros nos llega aquí desde Perú, como por ejemplo ese pelícano que está ahora mismo en el Museo del Prado en una exposición temporal que es de la iglesia de Ochandio, que es peruano. Entonces, claro, una pieza como esa, desde que alguien la mete en una caja en Cuzco hasta que llega, en este caso, a Ochandio, pues si todo va bien, pasa año y medio de travesías marítimas, de huracanes y tifones, de piratas ingleses y holandeses, de atravesar luego toda la península ibérica a lomos de mula, pues que pueden haber pasado muchas cosas. O sea, que seguramente ese pelícano, si hablara, nos podría contar más de una batallita y más de una historieta divertida. Uh-huh. Divertida vista desde ahora, claro, porque en su momento sería bastante peliaguda. Entonces, bueno, queremos contar eso y también el porqué. ¿Por qué alguien manda desde en este caso, desde Perú, una pieza a su parroquia? ¿Qué piensa el que la manda? ¿Qué piensan los feligreses de esa parroquia cuando la pieza llega? No sé, todo ese mundo que hay en torno a esos objetos de arte que alguien compra en un sitio muy lejano para que luzcan en su parroquia. Bueno, pues todo ese mundo es lo que contamos.
Hay además también alguna otra opción. Porque,
sí. Tenemos, bueno, luego tenemos otra sala de escape. Es decir, antes hemos hablado de la sala de escape que tenemos en el museo, la Abadía de Achuri, pero lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo en realidad, preparándolo en este momento para el mes de los museos de la Costa Vasca, para este mes de marzo, es una variación de la sala de escape. Sí, la otra es la Abadía de Achuri, esta es Antón de Garay, el pirata vizcaíno, y entonces de lo que se trata es Antón de Garay. Era un pirata que en el siglo XVIII, bueno, pues decide jubilarse, decide retirarse y, bueno, pues se refugia en la abadía de Achuri y ahí esconde su tesoro. Entonces, los jugadores, las jugadoras, lo que tienen que hacer es seguir una serie de pistas para encontrar el magnífico tesoro de Antón de Garay, que está escondido en algún lugar de la abadía, que no es otro sitio que el museo, claro.
¿Alguna pista más de este personaje, de este pirata vizcaíno?
Pues lo único que sabemos de él es que era bastante sanguinario, que era un pirata, vamos, de los de película, o sea, con ojo parchado y pata de palo, y más te valía tirarte al agua del barco antes de que te capturara él. Pero no nos haya, estamos investigando, no nos ha llegado toda la información todavía.
Y tenemos también una tercera opción, el recorrido por la Ría de Bilbao.
Eso es, esta es una actividad que hacemos en colaboración con el Itsas Museum, que mencionábamos antes, que también tiene su sala de escape, y con la empresa Bilboats, que es la que tiene los barcos que circulan por la ría. Y entonces es una visita que, bueno, pues que saldrá de la Plaza Pío Baroja, va hasta San Antón y luego va hasta el final de Zorrozaure para volver y parar en el Itsas Museum, que se podrá visitar gratuitamente, va incluido en el pack, digamos. Entonces es una visita que lo que nos va a ir contando es esas obras de arte que han llegado por mar. Bueno, pues dónde, cómo han llegado, dónde están ubicadas en el caso de esos sitios que se ven en Bilbao, desde la iglesia de San Antón hasta otros muchos elementos. Y también nos va a hablar de la gente que compraba obras de arte para sus propias casas. Gente como pueden ser los Gortázar, los Gossens, que su palacio casi se ve desde la ría, lo que queda de su palacio muy alterado. Familias normalmente de origen extranjero, como los Morgan, como los Power, que se asientan en Bilbao como comerciantes y que, bueno, y que traen con ellos sus costumbres, sus gustos, su arte y que forman muy buenas colecciones en algunos casos. Entonces vamos a hablar no solo de arte religioso, evidentemente, sino también de ese mundo artístico que había en Bilbao en distintas épocas y que nos llega a través del mar. Evidentemente van a volver a destacar las cosas americanas, pero también hay muchísimas cosas europeas. Incluso, bueno, pues vamos a hablar de cosas que llegan de Rusia, de cosas que llegan de Suecia, que hoy nos parece un poco sorprendente. Incluso hay una familia bilbaína que tiene en su casa alfombras de tigres de Bengala en el siglo XVIII. Que dices, bueno, ¿y esto cómo ha llegado? Porque la verdad es que el metro Bengala-Bilbao todavía no estaba muy desarrollado. Entonces, bueno, pues de todo eso un poco.
Tenemos muchas pistas para una programación muy atractiva para este mes de marzo. No te estoy haciendo muchas preguntas sobre cada una de estas propuestas, porque más adelante volvemos a estar juntos. Ajá. Y vamos dando eso, mucho más detalle de cada una de ellas. Aquí lo importante, Juan Manuel, es, como comentábamos al comienzo, que el museo continúa con su actividad. Sí. Que en el tiempo se ha tenido que adaptar, como todos nos hemos tenido que adaptar a la situación que nos obligaba a la pandemia, pero que afortunadamente ahora mismo, en 2022, y más ahora que hace pocos días, uh-huh, estamos mucho mejor, y que las propuestas culturales continúan adelante. También la del Museo de Arte Sacro de Bilbao.
Sí, yo creo que sí, y además yo creo que este nuevo empuje, después de una etapa un poco de calma que hemos tenido, obligada por la circunstancia, y también nos ha permitido, bueno, darle vueltas a ciertas cosas, ¿no? Y entonces cada vez tenemos más claro que lo que hay que transmitir al público es que ese patrimonio no es una cosa que esté en un museo o en una iglesia o en el Palacio de Diputación, o, es decir, en un edificio que es un compartimento estanco y ahí está el patrimonio. No, el patrimonio forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra ciudad, en nuestro caso. Entonces, yo creo que lo que intentamos con este tipo de actividades es ir más allá de la mera contemplación de un objeto que alguien nos dice que tiene un gran valor artístico y que está colgado en una pared o metido en una vitrina. No, lo que queremos es que la gente sea consciente de que ese patrimonio forma parte de su vida, de su historia, de su tradición, de su herencia, y que además puede ser divertido. Que esa es la parte que la gente parece que le cuesta, o sea, parece que la cultura es aburrida. No, la cultura puede ser divertida. Y entonces eso es lo que intentamos vender nosotros de alguna manera.
Juan Manuel González Emillín, director del Museo de Arte Sacro situado en la Plaza de la Encarnación. Esta es nuestra invitación hoy. Habrá más en posteriores diálogos que vamos a mantener. Juan Manuel, muchas gracias por haber estado aquí una vez más y habernos dado este adelanto de la programación, especialmente en el mes de marzo. Y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y buenas tardes también.